El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, pues iniciamos un nuevo programa de Semilla de Esperanza, agradeciéndoles de antemano la sintonía a través de esta estación de radio de nuestra diócesis de Corpus Christi, emitiendo la señal para todos nuestros queridos oyentes a esta hora de la mañana, y de igual a todos los que también nos siguen por la señal de internet en diferentes lugares del mundo. Los quiero invitar en esta oportunidad a que escuchemos la palabra de Dios. Hoy está tomada del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos 38-43, también los versículos 45, los versículos 47 al 48. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra mí, contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor.
Inspirados en esta página del Evangelio de Marcos, iniciamos esta nuestra reflexión diciendo que, a pesar de los esfuerzos de Jesús por enseñarles a vivir como Él, al servicio del reino de Dios, haciendo la vida de las personas más humana, más digna y dichosa, los discípulos no terminan de entender el espíritu que lo anima, su amor grande a los más necesitados y la orientación profunda de su vida. El relato de Marcos es muy ilustrador. Los discípulos informan a Jesús de un hombre y de un hecho que los ha molestado mucho. Han visto a un desconocido expulsando demonios. Está actuando a nombre de Jesús y en su misma línea. Se dedica a liberar a las personas del mal que les impide vivir de manera humana y en paz. Sin embargo, a los discípulos no les gusta su trabajo liberador. No piensan en la alegría de los que son curados por aquel hombre. Su actuación les parece una intromisión que hay que cortar.
Y en esta misma idea les ponen a Jesús su reacción: Se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Aquel extraño no debe seguir curando porque no es miembro del grupo. No les preocupa la salud de la gente, sino su prestigio de grupo. Pretenden monopolizar la acción salvadora de Jesús. Nadie debe curar en su nombre si no se adhiere al grupo. Jesús reprueba la actitud de sus discípulos y se coloca en una lógica radicalmente diferente. Él ve las cosas de otra manera. Lo primero y más importante no es el crecimiento de aquel pequeño grupo, sino que la salvación de Dios llegue a todo ser humano, incluso por medio de personas que no pertenecen al grupo. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que hace presente en el mundo la fuerza curadora y liberadora de Jesús está a favor de su grupo. Jesús rechaza la postura sectaria y excluyente de sus discípulos que solo piensan en su prestigio y crecimiento y adopta una actitud abierta e inclusiva donde lo primero es liberar al ser humano de aquello que lo destruye y lo hace un desdichado. Este es el espíritu que ha de animar siempre a sus verdaderos seguidores.
Por eso debemos considerar, estimados oyentes, que fuera de la Iglesia Católica hay en el mundo un número incontable de hombres y mujeres que hacen el bien y viven trabajando por una humanidad más digna, más justa y más liberada. En ellos está vivo el Espíritu de Jesús. Hemos de sentirnos como amigos y aliados, nunca como adversarios. No están contra nosotros, pues están a favor del ser humano, como estaba Jesús. ¿Tenemos algún derecho en impedir que otras personas de distintas confesiones cristianas hagan buenas acciones en nombre de Jesucristo? ¿Tiene algún derecho de creerse dueño del nombre de Jesús? Ciertamente el Señor nos da una gran lección a toda nuestra comunidad cristiana. No están únicamente solo los que pertenecen nominativamente como los suyos. No es de los nuestros, decían. Ciertamente el que invoca el nombre de Jesús para hacer el bien es porque se compenetra con él. Por tanto, no podemos pensar que luego agraviará su nombre. Porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí, dice el Señor. Es así como Jesús nos aclara a todos, católicos y no católicos, y Él que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y a Él le interesa que muchas personas formen parte de su grupo, de la comunidad que evangeliza. Pero sí le importa es si hace el bien, que debe hacer como buen hijo de Dios. ¿Cómo interpretamos nosotros el ecumenismo y cómo debemos interpretarlo? Creo que de una sola forma, como lo hace Jesús.
Si hemos entendido bien, queridos oyentes, que Jesús ha venido para salvarnos a todos, no podemos considerar que es propiedad exclusiva de alguna confesión en particular. Si una persona no se considera discípulo de Jesús y hace el bien y en nada se contradice con el espíritu cristiano, ¿tendrá su recompensa? Dios no necesita nuestras obras, sino nuestro amor, decía Santa Teresa de Lisieux. Jesús dio a su vida. Esto es algo inmensamente extremo en amor. Sin embargo, Jesús quiere que reconozcamos los gestos de donación que se hacen cada día, por pequeños que sean. Un vaso con agua, una sonrisa, una acogida, una mano que levanta a quien no puede pararse solo y tantos otros gestos. Quien desprecia al ladrillo no podrá nunca edificar la casa. Esto es lo que también nos demuestra la santidad de San José, el esposo de la Virgen María, el padre adoptivo de Jesús, que sin llamar la atención cumplió el programa de quien es justo con Dios, mediante el fiel cumplimiento de la fe, de la esperanza y la caridad. Y con el prójimo, por medio de su apertura constante al servicio de los demás, como se construye la casa ladrillo a ladrillo, el edificio de la santidad se va realizando minuto a minuto, haciendo lo que Dios quiere. San José es la prueba de que para ser bueno y auténtico seguidor de Cristo, no es necesario hacer grandes cosas, sino practicar las virtudes humanas, sencillas pero verdaderas y auténticas.
El relato que nos presenta Marcos precisamente nos trae algunas sentencias contra lo que es motivo de escándalo o de tropiezo y, por consecuencia, de caída. Escándalo es aquello que nos desvía del buen camino, y escandalizar a los pequeños es motivo para que los pequeños se extravíen del camino, y es decir, pierdan el rumbo y la fe en Dios. Quien hace esto recibe la siguiente sentencia: si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, es preferible morir antes que atentar contra nuestro propio comportamiento, contra la debilidad del hermano, en particular si se sobreentiende la debilidad en la fe. ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué Jesús se identifica con los pequeños? En verdad os digo que cuanto dejáis de hacer con estos los más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Mateo 25:40. Quien hace daño a los pequeños se los hace a Jesús. Y el Señor sentencia: será preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Es algo tajante, severísimo, pero fuerte. A esto debo preguntarme: ¿por qué se va de nuestra iglesia? ¿Es que no se sienten nuestros hermanos? ¿Hasta qué punto soy culpable? ¿Qué de malo he hecho cuando he sido de poco acogedor? ¿Me estoy mereciendo una soga al cuello con una piedra? Oh Dios, cuánto amor por nosotros. En Dios y con Dios nos encontramos con el amor infinito. Jesús dio la vida por nosotros y por todos, porque a todos nos ama por igual. Todos somos sus hijos. Seguro que nuestro Padre amado se alegra cuando cualquiera de sus hijos acoge el amor que Él le da, como también es seguro que Él se alegra si sus hijos regalan a sus hermanos el amor que reciben de Él, y ciertamente recompensará a los que comparten los bienes que se disponen.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día. Pues queridos oyentes, vamos a centrar hoy nuestra atención en nuestro tema del día, en la cuestión que Jesús nos plantea hoy en el Evangelio: ¿conmigo o contra mí? Así se titula el tema de hoy: ¿conmigo o contra mí? Así somos. Con lo mediatintas que podemos llegar a mostrarnos en tantas y tantas cosas importantes de nuestra vida, en lo de las creencias y los aliados solemos ponernos muy radicales. Y resulta curioso comprobar cómo podemos convivir con la contradicción más visible. No somos creyentes a veces coherentes. Nuestra dedicación a los más pobres de los pobres es, cuando menos, dudosa. El total de los ratos que dedicamos a estar con nuestro Padre no llega, en el mejor de los casos, a ocupar más de una diminuta parte de algún domingo no muy ocupado. Pero que venga alguien a criticar un poquitín cualquiera de los grandes principios vitales, mi equipo de fútbol, la educación que doy a mis hijos, la marca de mi coche, la virgen de mi pueblo, mi comunidad, mi sueldo, mis vacaciones de veraneo, lo que sea que me afecte a mí, el centro del universo. Y ahí saldrán en ristra argumentos razonables o no, para apuntalar la idea de que si no piensan como yo, además de equivocadísimo, estás contra mí. Jesús viene a introducir una idea novedosa. Cuando sus discípulos vienen escandalizados de las cosas que hacen algunos que no se confiesan seguidores suyos, les explica justo lo contrario. Quien no está contra mí está conmigo. Este sencillo principio nos facilitaría enormemente la vida si decidiéramos darle el valor que damos a otras enseñanzas suyas. Porque sabernos a priori hermanados con la gran mayoría de personas que nos rodean, sin tener que buscar un enemigo en cada rostro, resulta más satisfactorio que la actitud que solemos mantener habitualmente. Todo el mundo me busca las cosquillas y se van a enterar todos esos de quién soy yo.
Seguimos empeñados en que seguir a Jesús es una tarea de esfuerzo humano independiente, que suma puntos según la exactitud del cumplimiento de ciertas normas. Incluye una suerte de competición, no solo por ser buenos, sino por ser más y mejores que los demás. Y aprovechamos cualquier ocasión para recordarle al Padre lo numeroso de nuestros méritos. Y aunque lo que Jesús nos enseñó de viva voz no concuerda con nada de lo dicho, no suele importarnos nuestra habilidad para adaptar mensajes a nuestra conveniencia. Corre pareja con la flexibilidad de nuestra conciencia a la hora de ponerlos en práctica. Jesús nos enseña que el Espíritu sopla donde quiere. Lo recibimos en el bautismo y nos acompaña para siempre, pero no para que lo consideremos un electrodoméstico de uso exclusivo y cuya posesión nos da alguna ventaja sobre el resto. Tampoco supone que somos mejores ni elegidos para algún mundano honor, ni que nos esté permitiendo pavonearnos, mirar a nadie por encima del hombro o formar grupo excluyendo a quien pensemos que no ha sido agradecido con nosotros. El Espíritu se nos da como un tesoro de esos que complica un tanto la vida, porque nos enseñará a ver lo bueno de cada persona y cada circunstancia, sin dejarnos excusas para andar por ahí en actitud defensiva, con todos y contra nadie, valorando el comportamiento de las personas más que su afiliación, sin excluir a nadie, como Jesús no excluye a nadie.
Y en esa misma línea, apenas transmitida por Jesús la lección sobre quién es el mayor, como lo dice Marcos 9:33, se produce este incidente que tiene que ver con la exclusividad de los miembros del grupo seguidor de Jesús. Juan le cuenta a Jesús que le han impedido a un hombre expulsar demonios en su nombre, porque no se trata de uno de los miembros del grupo. No hay una pregunta, ¿cómo hacer en casos semejantes? ¿Qué posición asumir? La respuesta de Jesús es sabia. Nadie que obre un milagro en mi nombre puede después hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. En la tarea de construcción del reino, queridos oyentes, nadie tiene la exclusividad. Tal vez los discípulos no tenían claro o no recordaban que su pertenencia al grupo de Jesús fue un don de pura gratuidad. Ninguno de ellos presentó ante Jesús un concurso de méritos para ser elegido. Fue Jesús quien se presentó ante ellos se les atravesó a cada uno por su camino y los llamó, aun a sabiendas de que no eran ni los mejores ni los más representativos de la ciudad o de la sociedad. En ese sentido, también otros y otras pueden seguir siendo llamados. En cada hombre y en cada mujer Dios ha sembrado las semillas del bien. ¿Cómo y cuándo esas semillas comienzan a germinar y dar fruto? Eso es una decisión de cada uno. A veces nos parecemos a Juan y al resto de los discípulos. Nos ponemos celosos de quienes, sin pertenecer a la institución, hacen obras mejores que las nuestras. Y sale inevitablemente la frase: ¿pero ese o esa es de tal o cual religión o de tal o cual grupo? Anteponemos a la vocación universal de hacer el bien y a la práctica del amor unos intereses mezquinos y unos criterios de autoridad y de exclusividad absolutamente rechazados por Jesús.
El diálogo de Jesús con sus discípulos refleja la situación de la comunidad para la cual Marcos escribe su evangelio. Una comunidad quizá muy consciente de lo que eran las exclusiones, pero al mismo tiempo en peligro de ser exclusivista. Con una excusa quizá aparentemente sana: ser o no ser de los nuestros, ser o no ser del camino, estar o no en el proceso. Y, en fin, otras talanqueras que pretendidamente intentan justificarse con la excusa de defender la pureza de la fe o del credo o del orden, o, en definitiva, de defender los derechos de Dios. Pues bien, cuando se cae en el extremo de defender a Dios o los derechos de Dios, lo que se logra en definitiva es minimizar a Dios, ponerlo en ridículo ante el mundo, y la consecuencia más inmediata, la que previó Jesús y quizá la que ya se veía en la primera comunidad, era la del escándalo a los más pequeños. A Jesús le preocupan los pequeños, no solo los menores de edad, sino los que apenas empiezan a intuir la dinámica del reino con la subsiguiente imagen de Dios que él propone. Con todo, a través de los siglos, los peligros de la comunidad primitiva se convierten en hechos reales. ¿Cuántos creyentes, promotores del bien, de la justicia y de la paz, excluidos o entredichos solo porque no eran de los nuestros? ¿Cuántos Josués o Juanes empeñados todavía en defender una pretendida exclusividad que por supuesto nadie posee? Con lo cual lo único que logra es escandalizar cada vez más a muchos, haciéndole creer que Dios es tan pequeño que puede reducirse a los estrechos límites de un grupo o de una institución, aunque sus adeptos se cuenten por millares. Si logramos tomar conciencia de que Dios es más grande que un grupo o una institución, y que en ningún momento nuestra vocación es la de defender unos supuestos derechos de Dios, sino simplemente servir, ponernos en función de construir el reino con y desde las múltiples posibilidades que ello implica, dada la insondable riqueza del mismo Espíritu, entonces jamás se nos ocurrirá pensar si este o aquel es o no es de los nuestros, sino mejor, cómo cooperar más y mejor con aquel o aquella que también están luchando por construir aquí el reino de Dios.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés. Pues, queridos oyentes, hoy tenemos una gran noticia en acontecer eclesial. Se trata de que los obispos de Estados Unidos han lanzado justamente una página por la red social de Facebook en español. Qué interesante que la iniciativa se inscribe en ese esfuerzo por llegar precisamente a todos los católicos hispanos. Y lo digo porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando a esta hora, pues ya son como muy adictos a la red social. Pues qué bueno, de verdad, que los medios de comunicación, lo hemos dicho, que cuando se saben utilizar bien, y por sobre todo el internet, cuando se trata de páginas que son constructivas, pues caramba, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y justamente eso es lo que ha hecho la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Ha lanzado una página en la red social de Facebook. La iniciativa es parte del esfuerzo por llegar a todos los católicos de habla hispana por parte de los señores obispos de Estados Unidos. La página va a ofrecer o ofrece una variedad de servicios procedentes de la misma Conferencia Episcopal, como noticias, temas de interés para la Iglesia Católica y recursos para el mantenimiento de la fe.
Por eso los hispanos son ya el 16% del total de la población de Estados Unidos, casi el 40% de los católicos y el 50% de los católicos estadounidenses de menos de 25 años son hispanos, dijo el obispo John Wester de Salt Lake City, presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal. El obispo añadió que es crucialmente importante llegar a la población hispana, especialmente a través del campo en expansión de los medios de comunicación, para proporcionarles información cuidada y de calidad que les anime a crecer en su fe. El obispo Jaime Soto, de Sacramento, California, presidente de la Comisión Episcopal de Diversidad Cultural, en un video mensaje de bienvenida, dijo: en nombre de los obispos estadounidenses, estamos muy agradecidos con la gran riqueza de fe y de cultura que ustedes, los hispanos, han traído a este país, y queremos tener con ustedes una viva convivencia de fe y caridad. Explicó que el introducirse en Facebook responde al deseo de que los católicos de habla hispana puedan comunicar y dialogar con la Iglesia Católica también a través de esta red social.
Pues Padre Fernando, interesante, interesante, queridos oyentes, que hoy ustedes abran la internet y coloquen Conferencia Episcopal Estadounidense en español, ¿no es cierto? Y ahí aparece justamente pues esa red que nos están invitando precisamente a que la aprovechemos de la mejor manera, y bueno, pues hasta también hagamos nuestros comentarios, o qué bonito que también podamos nosotros desde nuestras parroquias, lo que hacemos en la diócesis, en la parroquia concretamente, en nuestro grupo, lo podamos compartir a través de esa red y podamos enriquecernos también. Hay que saber que de verdad cuando uno abre esa red, pues se da cuenta que en muchos lugares hay una riqueza extraordinaria y la gente está aprovechando, y qué bueno que compartamos todas experiencias de fe que se están viviendo en nuestra Iglesia Católica. Y con esto, pues queridos oyentes, les agradecemos inmensamente su sintonía. Terminamos nuestro programa diciendo: Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.